Muy buenas tardes, queridos oyentes. Un lunes más, hoy 8 de julio. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Aprovecho la oportunidad para darle un caluroso y cariñoso saludo a Luz y Sol y a todos nuestros radioescuchas latinoamericanos que nos siguen desde Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, México y algunos desde Brasil. Así que les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo un lunes más en Ecohuertos Ecointegral, por acá por Eco Leganés. Bienvenidos a todos. Recuerden que les habla acá Liliana Borsellino y un gran saludo de parte de Lucy, nuestra queridísima Lucy Sol, que pronto estará con nosotros de vuelta ya luego de nuestras vacaciones de verano, que aprovechamos para decir que, bueno, hoy en nuestro último programa pues vamos a dedicarlo a hablar un poquito de lo que son estas vacaciones y lo que es el verano. Recuerden que pueden visitarnos a través de nuestra página www.ecoleganes.org y por allí pueden escuchar cada uno de nuestros programas cuando lo queráis. Y si desean enviarnos un mail, pueden hacerlo a través de nuestra página azorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y también aprovechamos para decirles que desde nuestro proyecto Apoya, la Asociación Azorbaex ofrece en el marco de este proyecto para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá Margarita, o al 689-669-849 Liliana. Y en nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura, hoy les traigo un tema que a muchas personas les inquieta en esta época del año, y es cómo hago para cuidar y regar mis plantas durante mi ausencia, que no tenga que pedirle ayuda o asistencia al vecino, a la vecina o a un amigo familiar para que nos tome esta tarea. Bueno, en primer lugar, hay muchas formas que se pueden utilizar, algunas tradicionales, unas más económicas, otras un poco más costosas. Una de las cosas que deberemos tener en cuenta cuando nos vamos de vacaciones es retirar las plantas de la exposición solar directa. Las que están en macetas de terracota se pueden ubicar sobre dos pedacitos de ladrillo o un plato vuelto en la bañera, que se llenará con un poco de agua y gracias a la acción absorbente del ladrillo y las macetas lograremos mantener la humedad adecuada. La estancia donde dejemos las plantas en vacaciones deberán tener una luz tenue, ni muy oscura ni muy luminosa. Y un cuarto orientado al norte es una buena solución. Otra de las medidas que podemos tomar es agruparlas en el lugar seleccionado. Y una de las cosas que a veces podría ser recomendable, dependiendo del tipo de planta que tengamos, es envolverlas, cada una de ellas, con una bolsa de plástico transparente, pero que tiene que estar agujereada para frenar un poco la evapotranspiración del agua de las plantas. A menudo se aconseja dejar un barreño grande con agua para garantizar la humedad en la habitación. Esto sería una forma de riego automático rudimentario. Que también podíamos hacerlo de la siguiente manera: colocamos recipientes de agua grandes al lado de las plantas y logramos una comunicación entre ambos con una cuerda de algodón. El líquido empapará el agua, el tejido del cordón de algodón y llevará esta agua por la acción de los vasos comunicantes y por capilaridad hacia la planta. También es recomendable utilizar acolchados vegetales o los de arena o de grava, porque también ayudan a evitar la evapotranspiración. Bueno, todos estos son consejos sencillos. Hay también otro truco sencillo y económico, que consiste en llenar una botella de plástico de agua, hacerle unos agujeritos a la tapa, en la boca de la tapa, colocarla al revés dentro del sustrato de la planta, de modo que la planta irá absorbiendo poco a poco la cantidad de agua que necesite. Esto puede tener una ventaja, que funcione bien, como puede ser que los agujeritos sean muy grandes y que el agua se vaya todo de un solo golpe, y entonces se encharque la planta y quede en los primeros minutos allí. Pero también existen otras cosas que podemos hacer, que no son solamente estas tradicionales y esos trucos y consejos. Por ejemplo, si tenemos un grifo cerca de las plantas, podemos colocar un programador de riego con el que vamos a conectar directamente el sistema de riego, y esto nos permite seleccionar una frecuencia diaria y la duración que vamos a colocar el riego. Con este set de riego podemos regar con el chorro continuo o por goteo, eligiendo en cada planta la cantidad de agua que deseamos. Si no disponemos de una toma de agua cerca y son muchas las macetas que debemos regar, podemos elegir un conjunto que incluya un set, una bomba de agua que podemos introducir en un bidón de grandes dimensiones y que posteriormente llevará el líquido por todas las jardineras. Estos todos son consejos en caso de que exista el dinero y esa necesidad de grandes superficies a regar. Es recomendable, cuando tenemos este tipo de artilugios, de colocar un sensor de humedad. Pero también hay cosas mucho más sencillas, por ejemplo, el caso del Aquablock, que es un gel de agua líquido que puede ser administrado en las plantas, y esto permite que aguanten sin riego hasta 30 días. Esto funciona de manera tal de que el gel le va dando poco a poco, suministrando poco a poco agua a las raíces de las plantas. Bueno, existen muchas ideas por allí en internet también, y hay una idea que me pareció bastante innovadora que les quiero comentar, un poco ingeniosa, es bastante económica y me parece que es una buena opción y muy, muy eficaz. Y consiste en conseguir un kit de suero, de estos que se utilizan para uso médico. Y con este kit de suero, lo que vamos a conseguir, que es bastante económico, cuesta menos de un euro, viene con un paquete, vienen en unos paquetitos con un sistema de goteo con un tubo flexible y largo y un cierre. Y lo que hay que hacer con el montaje de este kit es tener una botella de plástico de litro y medio, o puede ser una más grande, si nuestra ausencia va a ser muy larga, y dos bridas de plástico de fontanero. Como ustedes podrán observar, el kit de suero trae en el extremo del gotero un sistema para pincharlo a las bolsas del suero, que se utiliza para clavarlo en el tapón de la botella. Este es un método que, además de ser rápido, el pincho no pierde agua ni se mueve. Y una vez situado en el tapón, las bridas son para cerrar una alrededor del cuerpo de la botella y la otra formando un gran óvalo cerrado sobre la primera. Y finalmente solo nos queda regular el goteo, que se puede regular para que la gota caiga cada par de minutos aproximadamente. Se puede hacer una prueba antes de realizar el montaje, funcionando durante un par de días en la bañera. Entonces, esto es un método bastante sencillo que lo han probado algunas personas y da muy buenos resultados. Es eficaz, y eso es, por ejemplo, si tenemos una planta grande que necesite una gotita constante, pero no un riego tan seguido, tan continuo, sino con intervalos más grandes, esto podría ser una muy buena opción. Además que es eficaz y económico. Estos serían nuestros consejos para aquellas personas que están organizando sus vacaciones y necesitan ayuda para poder regar y cuidar bien sus plantas durante su ausencia.
Bueno, y hoy tenemos de nuevo pues la oportunidad de contar con la participación de Miriam Meda, la querida y bueno, conocida y además gran amiga de nuestra emisora y de nuestro programa. Ella es periodista, locutora de Radio Ritmo y coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios y vicepresidenta de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Bienvenida, Miriam, y gracias por estar hoy de nuevo con nosotras en tu participación tan especial. Buenas tardes,
hola.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, siempre es un placer poder estar ahí en Ecoleganés.
Buenas tardes, Miriam.
Hola,
encantada,
¿qué tal?
De estar de nuevo contigo. Mira, queríamos hablar sobre un tema que está bastante actual, ya que nos va a incumbir a nosotros directamente y va a tener una cantidad de efectos sobre el trabajo que nosotras realizamos. El gobierno está tramitando una nueva ley de telecomunicaciones y nos gustaría que nos expliques a nuestros oyentes cuáles son los aspectos relevantes o las nuevas medidas que introduce esta nueva ley que estarían afectando directamente a los medios del tercer sector, a nosotros como asociaciones.
Pues esta es una ley que, como bien decís, está en trámite, todavía no se ha aprobado, acaba de pasar un proceso consultivo en el Consejo de Estado. Y bueno, pues aunque regula aspectos mucho más relacionados con la telecomunicación en sí, es decir, pues aspectos, por ejemplo, de las telefonías, etcétera, más que con la radiodifusión, dado que no es una ley de radiodifusión, sí que tiene algún artículo que a nosotros, como Red de Medios Comunitarios, nos ha preocupado, bueno, porque consideramos que vulnera alguno de los derechos que ya se han conseguido con la democracia, y nos gustaría destacar uno. Una novedad que introduce esta ley que no está presente en la ley actual y que se llama protección activa del dominio público radioeléctrico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, que es un organismo que depende del Ministerio de Industria, es decir, en este caso depende de un poder gubernamental, ¿no?, un poder ejecutivo, puede realizar emisiones en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos que ellos quieran cuando lo consideren conveniente, en el caso de lo que lo consideren conveniente. Un ejemplo, supongamos que hay algún tipo de radio que está emitiendo sin ningún tipo de licencia o autorización en una frecuencia, pues no sé, la 89.3, vamos a poner, y la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones decide emitir ellos una señal en esa misma frecuencia para proteger esa frecuencia de un uso, en este caso, ilegal o no autorizado. Y uno dice, bueno, pues esto se puede usarse para regular un poco la jungla del espectro y demás, en cuanto a las licencias, a la falta de licencias y proyectos que hay que están comercializando con el espectro, llevándose mucho lucro. Y además esto puede parecer una medida a priori que a lo mejor es razonable, pero claro, presenta muchísimas contradicciones. Lo primero de todo es que esto se hacía antes en la dictadura, un servicio que se llamaba Servicio de Interferencia Radiada, y lo utilizaba el régimen franquista para interferir a emisoras de radiodifusión clandestinas, por ejemplo, a Radio Pirenaica. Esto es lo que usaba el entonces ministro de Información, Manuel Fraga, para interferir las emisiones de Radio Pirenaica. Y, como decimos, esto se recupera en esta ley de telecomunicaciones bajo esa expresión de protección activa, ¿no? Entonces, esto nos preocupa muchísimo, porque, lo primero, tenemos dudas sobre la constitucionalidad de esta medida. Luego, tenemos dudas de que esta aplicación no esté ajustada al derecho actual, ¿no?, español. Y sobre todo, pues no hay una garantía ni administrativa ni mucho menos judicial, es decir, no es un juez el que va a decidir esto en el caso de que se decida. es un poder ejecutivo, ¿no? Una Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones que depende del Ministerio de Industria. Entonces, si tenemos que destacar la cuestión más preocupante para nosotros, los medios comunitarios, radios comunitarias de la ley, sería esta.
O sea que esto sería una forma de silenciarnos, por decirlo de otra manera.
Sí, si quisieran, o sea, si esta ley se aprueba con este artículo y quisieran ponerlo en práctica, sería una manera, como cualquier otra, de silenciar efectivamente todo tipo de radios.
Claro, porque es algo que no podemos nosotros manejar, y entonces eso nos afectaría de manera total y resoluta.
Pero es muy curioso, porque la misma ley, la normativa, cuando se refiere a otros bienes de dominio público, dominios como bienes hidráulicos, bienes referidos a los montes, etcétera, otro tipo de ondas y demás, no utilizan esta expresión, solo lo utilizan para el espacio radioeléctrico. Entonces es bastante llamativo.
Sí. Y también tenía un, según he leído, lo poco que he podido leer sobre esta nueva ley, tenía entendido que también aumentan las multas y sí, otro poco más de cosas, aparte de lo que tú acabas de hablar, que es bastante relevante, ¿no? Pero también creo que tiene que ver mucho con aumento de multas y cualquier otra cosa similar a ello, para, es una forma también de acallar estas emisoras libres y comunitarias que se encuentran a nivel de toda España, ¿no?
Sí, de hecho, en este sentido, obviamente, cuando alguien incumple algún tipo de normativa, en este caso lo que han hecho es que han subido la tasa, lo que llaman las tasas, ¿no?, de multas y sanciones de forma muy considerable, que también hemos considerado que eso debería revisarse, así se lo hemos hecho saber a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones como Red de Medios Comunitarios. Por otro lado, también responsabiliza de la infracción aquellas personas que, aunque no sean los infractores, es decir, aunque no cometan ningún tipo de falta, no colaboren en la identificación de los infractores. ¿Eh? O sea, los consideran ahí como un cómplice, ¿no? Y a esta persona se les puede responsabilizar de la infracción si no colaboran en la identificación de la persona que realmente ha cometido la falta. Luego, hay una serie de medidas cautelares, efectivamente, sin necesidad de intervención judicial. Esto es, bueno, yo lo único calificativo que se me ocurre es un poco demencial, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso sería, en ese sentido, efectivamente, lo de las tasas, lo peor y lo más destacable.
Mira, y el pasado 14 de junio fue presentada de forma irregular el emisor desde donde emite la tele, que es por el canal 37 de la TDT, y debido a una resolución del director general de medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué opinión te merece esta situación? Y háblanos un poco de cómo va esa situación actualmente, si tienes conocimiento.
Pues efectivamente presentaron el emisor de la tele de Barcelona, que es una tele que lleva muchos años emitiendo para la capital, una tele comunitaria, una tele que es fundadora de la Red de Medios Comunitarios. Y bueno, la verdad es que no es la primera vez, por desgracia, no es la primera vez que tienen esos problemas. Y le llegaron los Mossos, en este caso la autoridad autonómica, los Mossos de Escuadra, presentaron el emisor con muy pocas explicaciones en ese sentido. Y bueno, pues lo que nos merece, en nuestra opinión, es esa solidaridad con el proyecto. La Asociación Mundial de Radio Comunitaria, el Foro Europeo de Medios Comunitarios también les ha mostrado a la tele esa solidaridad, esa ayuda en el caso de que la necesiten, pero lo cierto es que por el momento esta cuestión está parada, es decir, la tele sigue emitiendo por internet, obviamente, porque eso de momento no lo pueden cortar, ya veremos dentro de unos meses, de unos años, porque tal y como va la cosa, ¿no?
Así es.
Pero no estaban tratando el tema con abogados, por supuesto, y todavía no había novedades al respecto. Puede ser que con el tema de que nos hemos introducido ya en los meses del verano, pues la cuestión quede paralizada durante el estío, pero bueno, en cualquier caso seguiremos informando, por supuesto, de las novedades que haya en esta cuestión.
Vale. Miriam, según tu experiencia como periodista y tus años de trabajo en los medios libres y comunitarios, ¿podrías decirnos de manera general cuáles serían las medidas que una ley de telecomunicaciones amplia, plural y democrática debería contener y aplicar para garantizar una verdadera libertad de expresión en los diferentes ámbitos de la vida?
Pues en este caso sería mucho más adecuado al derecho que impera en España, ¿no?, al tipo de derecho que tenemos, que esto se garantizara mediante la Ley General de la Comunicación Audiovisual o decretos, bien un decreto general estatal y, por supuesto, decretos autonómicos referidos a esta comunicación audiovisual y a la radiodifusión, que garantizaran este tipo de medios, cosa que no hacen a día de hoy. Es decir, lo contemplan muy de pasada, muy políticamente correcto, por llamarlo de alguna forma, en alguna cuestión, pero no hay ningún tipo de realmente de compromiso, cero, por parte de cualquiera de los gobiernos que han gobernado, ojo, tanto a nivel estatal como autonómico. Ninguno ha destacado precisamente por su voluntad de regular esto. Ahora bien, la Ley de Telecomunicaciones, en este sentido, lo que desde luego no puede ser es que se suban estas tasas y, por supuesto, que realicen una protección que ellos llaman protección activa de este espacio radioeléctrico. O sea, lo que tenía que hacer la ley sería eliminar, desde luego, esta protección activa. Y con respecto de las tasas y las infracciones, resolverlas por una vía judicial, no ejecutiva ni gubernamental, porque no tiene ningún sentido.
Claro, así es. Y bueno, y un poquito cambiando el tema de la ley, sí, pero seguimos hablando de lo que es el sector, el tercer sector, ¿no?, los medios del tercer sector. Actualmente tú, junto con Alejandro Barranquero, porque es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, lleváis adelante una investigación sobre los medios del tercer sector de la comunicación en el Estado español. En líneas generales, ¿cuál es el contenido que tiene la encuesta que estáis realizando y cuál es la finalidad de esta investigación que estáis haciendo?
Pues es una investigación que la estamos haciendo con el apoyo del Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la Universidad Complutense, y los resultados todavía no sabemos si lo que vamos a hacer es presentarlo a algún congreso de comunicación, bien en España o fuera, o publicarlo en una revista científica de comunicación. Es decir, todavía no lo sabemos. Dependiendo de cuándo lo tengamos investigado y las convocatorias que haya, cuando lo tengamos terminado, pues ya nos decidiremos. Aunque probablemente lo llevemos a una revista, más que a un congreso. Para que todo el mundo tenga acceso, las revistas de comunicación en el Estado español están todas online, de acceso gratuito, entonces, bueno, la difusión sería buena en ese sentido. Y el objetivo es, hablamos mucho de medios comunitarios, de radios comunitarias, pero ¿qué contenidos publicamos? ¿Qué tipo de acceso damos a las personas de la comunidad, ¿no? Que se supone, es decir, ¿en qué medida cumplimos la misión que tenemos que cumplir como radios ciudadanas, comunitarias y televisiones, llamadlo como queráis? Entonces, el cuestionario tiene preguntas relacionadas con la pluralidad interna del medio, es decir, si yo tengo una creencia política determinada, si yo tengo una creencia religiosa determinada o cualquier otro tipo de ideología, generalizando mucho, ¿puedo hacer información en cualquier medio comunitario? ¿O estamos de alguna forma reproduciendo las dinámicas que criticamos en los medios convencionales públicos y privados? Eso respecto de la pluralidad y del acceso principalmente. Y luego, bueno, luego hay otras cuestiones como el tamaño de los medios, las fuentes informativas que utilizan con regularidad, etcétera. Porque claro, si las fuentes que más utilizan los medios convencionales son las políticas y las que se llaman de autoridad o figuras de autoridad, y resulta que la investigación sale, no lo sé si saldrá, quiero decir que todavía está en curso, pero si sale, que nosotros utilizamos las mismas fuentes, entonces ¿en qué nos diferenciamos? ¿No? Es un poco una introspectiva, un mirar hacia lo que estamos haciendo, hacia los que estamos trabajando como medios comunitarios, hacer un poco de autocrítica y, por supuesto, sostenerlo en datos lo más objetivos posibles. No en opiniones o en a mí me parece que hacemos una gran labor, porque a mí en Radio Ritmo, por ejemplo, en la radio que yo provengo, puede que creamos que hacemos una labor estupenda, pero a lo mejor cuando respondemos a esta encuesta nos damos cuenta a lo mejor de que no somos tan abiertos o tan libres o tan participativos como creemos que somos, ¿no? Sí. Entonces, pues a rasgos generales así sería esta investigación que estamos llevando a cabo mi colega Barranquero y yo.
Pues muy interesante, y eso nos vierte mucha luz sobre el trabajo que estamos realizando. Miriam, te queremos dar las gracias por este aporte que, como siempre, muy explícito, muy conciso y excelente.
Y una cosita ahora antes de despedirnos de ti formalmente, ¿hasta qué fecha tenéis programado pues todo esto de la encuesta? ¿Hasta qué fecha las emisoras que aún no han podido participar pueden hacerlo? ¿Haz un llamado a través de qué página pueden conseguir la información?
Sí,
todo
es
eso,
verdad.
Sería interesante.
Muy bien, pues nosotros, como ya nos hemos metido de lleno en el verano, aunque teníamos intención de terminar la encuesta un poco antes, bueno, ya no pasa nada, la realidad a veces nos supera, con lo cual realmente se tiene todo el mes de julio para contestar a esta encuesta. Iremos uh-huh. mandando recordatorios a través de las diferentes listas,
sí.
Para que la gente se acuerde y lo rellenen como medios, ¿no? De momento los resultados están siendo muy interesantes, la participación está siendo gratificante, estamos muy contentos y bueno, y todavía queda todo el mes de julio. Y luego lo hemos metido en una plataforma que se llama iEncuesta, y como tiene un link demasiado largo, yo creo que casi lo mejor es que si alguien quiere, desea contestarla, voy a dar nuestro correo electrónico y aquí puede preguntar y le podemos mandar el link, que será más sencillo, si os parece.
Perfecto. Muy bien,
perfecto. Entonces pueden escribir a Miriam, finalizado en M de Madrid, miriam.meda@radioritmo.org.
Muy bien.
Excelente. Pues nada, entonces nos despedimos y gracias de nuevo por tu participación, Miriam, y felices vacaciones. A ver si aprovechamos para descansar y reponer energías.
Bueno, que tengamos un feliz verano y que todas las cosas marchen muy bien. Y que todo salga
igualmente,
bien.
Pues nada, mucha suerte y un poquito de playa que hace falta, ¿eh?
Así es. Bueno, hasta luego.
Feliz tarde.
Adiós.
Hasta luego, gracias.
Hasta siempre, Miriam.
Y continuamos con nuestra sección de cocina, con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento. Hoy, por supuesto, con pleno calor, en pleno verano, vamos a traer obviamente algo bien refrescante y además muy nutritivo para todos, de muy buena data para poder refrescarnos y además poder conservar toda la potencialidad de lo que es la horchata de coco. Hoy sabemos y conocemos acá en España la horchata de chufa, pero hoy hemos traído una variedad de lo que es la horchata, que en México es una bebida también muy conocida y que sirve para acompañar todo tipo de alimentos y se prepara con arroz o con harina de arroz e incluso también con jarabes. En esta ocasión, pues la horchata de coco es una receta que se inspira en la preparación de lo que es la horchata de chufa, pero que la modalidad o la diferencia es que se prepara con arroz y coco. Lo ideal sería utilizar pues coco fresco, que no esté muy maduro, pero como es un poco difícil conseguir acá en España, pues puede sustituirlo por coco rallado, que sí se puede conseguir más fácilmente, o también hay la opción de buscar la leche de coco, que también la conseguimos en latitas, en botes. Y pues allí también, si queremos potenciar el sabor, agregar un poco de crema de coco para la horchata. Los ingredientes, pues bastante práctico y fácil, sería medio kilo de arroz, un cuarto de taza de azúcar, que si llevamos coco fresco, si podemos localizarlo o conseguirlo, coco fresco y agua de coco, pues serían 2 piezas de coco y 2 litros de agua de coco. Pero si es lo contrario, que no se nos hace fácil, pues podemos agregar 1 litro de agua y 2 latitas o 2 botes de leche de coco para darle el sabor a coco que queremos. La esencia de vainilla, que sería una cucharada, una latita de 350 ml de leche evaporada, una cucharada de canela en polvo y 1 taza de hielo. La preparación, mucho más fácil. Rebujamos por un mínimo de 2 horas el arroz, lo licuamos con la leche evaporada, con la canela, la vainilla y colamos todo este concentrado. Luego se agrega el agua de coco, la pulpa, el hielo y el azúcar y lo licuamos todo muy bien hasta que se homogeneice toda la mezcla. Recomendaciones para su forma de consumirlo, pues puedes agregar hielo al final de la preparación si quieres que tenga una consistencia menos densa y pues si sigue siendo igual de refrescante porque el hielo pues le da mucho más frío a la horchata. Y otra idea es sustituir el coco, si no nos gusta el coco o si no se nos hace difícil conseguirlo, por otra fruta que es más frecuente de encontrar aquí en España, como el melón, la sandía o una fruta más exótica, la guayaba, la maracuyá, que también queda muy bien. Solo pues recuerda que no vas a agregar el agua de coco, sino pues agua natural para prepararlo con cualquiera de estas frutas. Y también puedes preparar el concentrado con anticipación, refrigerarlo y mezclarlo con los otros ingredientes justo cuando lo necesites. Y así pues te ahorras el tiempo de preparación. Así que esto ha sido una receta tomada de la página www.cocinasana.eu.
Y después de escuchar esta deliciosa y refrescante receta, queremos recordarle sobre los cursos de alemán semi-intensivo que se están realizando en el Centro de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés en la Plaza España. Y también ofrecemos los cursos de alemán y de ecohuertos para el verano divertido que comienzan ya, están culminando los de la primera quincena y estaríamos comenzando el próximo ciclo en la segunda quincena a partir del lunes de la semana que viene. Estos cursos han tenido muy buena receptividad. Quienes quieran mayor información se pueden poner en contacto con nosotras al 630-464-139. ¿Quién les atenderá? Margarita. Y también quiero recordarles que se está ofreciendo también un curso de informática de verano que va a ser intensivo, donde aprenderán herramientas de Windows, Word e Internet, que se realizará durante los meses de agosto y septiembre, todos los miércoles de 10 a 12 en el Centro Cívico José Saramago. Y también se ofrece un curso rápido para aprender a manejar tu móvil. Y para más información de ambos cursos, os podéis contactar con Cristina al 618-2846-22. Y por supuesto, aquellas personas que han seguido los cursos de alemán y los cursos de ecohuertos para el mes de septiembre, octubre, comienzan las inscripciones del nuevo ciclo de cursos para el año 2013-2014. Y según la cantidad de demandantes que haya para estos cursos, pues tendremos varios niveles de formación, tanto para los cursos de alemán como para los cursos de ecohuertos. Y en nuestra sección del Día Mundial de la Población, que es un evento anual que se lleva a cabo el 11 de julio, se trata de buscar tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, en virtud de que alrededor de este día, 2 años atrás, la Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa actividades, eventos y difusión de información que ayuden a hacer real este derecho, principalmente para aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus familias, como la población marginal y los jóvenes, Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida. Pueden programar vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos y lograr una mayor equidad de género. Planear derrotar la muerte materna y sostener a la juventud.
El escenario es heterogéneo en razón de que los jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos a través de los medios masivos de la comunicación y de la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están organizándose y comunicándose en vías formales e informales, pero más de la mitad de los jóvenes viven en la pobreza con menos de $2 diarios. La mayoría de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la información. Muchos también enfrentan la desigualdad social, escuelas deficientes, discriminación de género, desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación que se debe revertir porque invertir en los jóvenes es invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones. El Fondo de Población de las Naciones Unidas promueve y protege los derechos de los jóvenes, visionando un futuro en el mundo en el cual los niños y las niñas tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza, la discriminación y la violencia. Por eso, el 11 de julio vamos a enfocarnos en dar a lo mejor como comunidad, lo mejor como jóvenes, como niños, como adultos, y a trabajar para ello, para la población, para un mejor mundo que es para beneficio de todos. Continuamos con nuestra sección Sabia Naturaleza y hoy hablaremos de las propiedades del pino. En este país, pues, es muy usual conseguir pinos en los parques y en las montañas y en cualquier otro rincón del país, por lo cual hoy vamos a hacer énfasis un poquito en las propiedades que muchos desconoceremos. La corteza del pino contiene gran cantidad de trementina. La trementina es útil por sus propiedades balsámicas, emoliente, muy potente y eficaz. Además es antiséptico, antirreumático, diurético y depurativo. Aplicada en inhalaciones, tiene probada eficacia en las afecciones de tipo respiratorio, tales como bronquitis y asma. Es igualmente útil contra resfriados, rinitis y sinusitis. Puede aplicarse igualmente con buenos resultados en forma de fricciones por vía oral o baños calientes. La trementina es también antiinflamatoria. Posee acción revulsiva de los tejidos, consiguiendo así la desinflamación, especialmente adecuado en dolores reumáticos y musculares, también en caso de contracturas y contusiones. La trementina, oígase bien, no debe ser utilizada como remedio casero sin prescripción facultativa.
Y del pino se extrae también el alquitrán o brea vegetal, el cual contiene sustancias fenólicas de acción expectorante, antiséptica, emoliente y balsámica. Tiene aplicación externa como suavizante de la piel y en afecciones dérmicas o inflamaciones crónicas, tales como micosis, parasitosis, eczemas, psoriasis, etc. Las partes del pino aprovechables son la resina para las afecciones pulmonares, la esencia de la trementina para las fricciones en golpes y torceduras, las yemas del pino para los catarros, la tuberculosis, etc. Y la savia del pino, que tiene efectos calmantes, es antiespasmódica. Y la madera es muy estimada en construcción. Además, los botones del pino tienen propiedades excitantes, tónicas, sudoríficas, anticatarrales y diuréticas. Eso se utiliza mucho en Finlandia y en los países que tienen la costumbre de usar la sauna, sobre todo la sauna finlandesa. Los brotes son muy eficaces también contra el asma, los catarros bronquiales, la hidropesia, la sífilis, si no existen antibióticos, el reumatismo, el escorbuto, escrófulas en general, retención de orina, la impotencia, diarrea atónica, neuralgias, el sistema nervioso y muchas otras partes más del cuerpo. Y con las yemas frescas del pino o también secas, se preparan infusiones, un polvo, caramelos para la bronquitis y baños medicinales relajantes.
También puede ser utilizada en la cocina. Por ejemplo, tenemos los piñones que se vienen empleando en pastelería y para aromatizar ensaladas, salsas, rellenos y el famoso pesto o salsa genovesa con ajo y albahaca. También se utilizan los piñones para preparar panellets que son tan típicos en Cataluña.
Y para la belleza, la propiedad balsámica del pino puede ser válidamente empleada para disfrutar de un buen baño perfumado y tonificante. Se puede preparar vertiendo en el agua tibia abundante decocción de yemas y acídulas de pino y también introduciendo en el líquido un puñado de yemas y acídulas metidas en un saquito de gasa. Esta información ha sido tomada de las páginas naturadeca.com y multiplantas.com. Así que aquí tenemos con estos consejos y tips unas propiedades magníficas del pino para que la aprovechemos.
Así es, importante tenerlo en cuenta.
Y en la sección Consejos para el Cuidado de la Salud, nuestra compañera Liliana nos hablará sobre los protectores solares.
Así que hoy, bueno, ya sabemos que el verano aprieta y el sol también. Y nos preguntamos, ¿usted sabía que algunos protectores solares solo lo protegen de los rayos solares ultravioleta B, UVB, y no de los rayos ultravioleta A, UVA, que también contribuyen al cáncer de piel? ¿Sabía que ningún protector solar bloquea completamente la radiación ultravioleta UV y que también se necesitan otras formas de protección? ¿Sabía que ningún protector solar es a prueba de agua? A medida que se acerca el verano, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ha tomado medidas en varios frentes para proteger a los consumidores de los daños de la piel que pueden producirse por demasiada exposición al sol. Este es el primer verano en el que entra en vigencia las nuevas normas de la FDA que rigen las etiquetas de los protectores solares. Uno de los requisitos más importantes, pruebas y etiquetas que identifiquen a los protectores solares de amplio espectro. Esto significa que ofrecen protección tanto de los rayos UVB como de los UVA. Todos los productos que son protectores solares ofrecen protección frente a los rayos UVB que constituyen la causa principal de las quemaduras por el sol, pero tanto los rayos de UVB como los de UVA contribuyen al cáncer de piel y al envejecimiento prematuro de la piel que produce el sol.
Y en base a estudios científicos, hemos determinado que los protectores solares de amplio espectro con un factor de protección solar FPS como mínimo de 15 pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de piel y de envejecimiento prematuro de la piel que produce el sol cuando se los utiliza con medidas de protección solar según lo indicado. Esto lo mencionó el doctor Reynold Tang, un científico de la División de Desarrollo de Regulaciones de Medicamentos sin Receta de la FDA. Y conforme a las regulaciones finales de la FDA, los productos que pasan una prueba del espectro amplio pueden ser etiquetados como amplio espectro en el parte de enfrente del producto. Sumado a esto, las regulaciones de la FDA ahora requieren que si la etiqueta de enfrente de un producto anuncia que es resistente al agua, debe indicar si protege durante 40 u 80 minutos mientras se está nadando o al transpirar. Además, los fabricantes ya no pueden alegar que sus protectores solares son a prueba de agua o a prueba de transpiración. Los productos ya no pueden ser identificados como bloqueadores solares, ni alegar protección instantánea ni protección durante más de 2 horas sin volver a aplicarse.
Por todo esto que acabamos de comentar, en este verano debemos seguir los siguientes consejos. Cúbrase con una camisa cuando esté expuesto mucho tiempo al sol, en la playa, en la piscina, etc.
Aplíquese protector solar de amplio espectro con FPS 15 o mayor.
Use un sombrero de ala ancha.
Use anteojos de sol.
Aplique protector solar como mínimo 15 minutos antes de la exposición al sol.
Mantenga a los bebés menores de 6 meses lejos del sol.
Limite la exposición al sol entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cuando los rayos solares son más fuertes.
Y tenga precaución en los días nublados porque los rayos UV pueden penetrar las nubes.
En cuanto a ese tema de los rayos solares y de la protección solar, es cierto que dependiendo de la perpendicularidad del sol, Margarita, tú que tienes información un poquito de eso, es mucho peor o es mucho más inconveniente estar expuesto al sol. Por eso es importante lo de los protectores solares.
Bueno, lo que pasa es que la incidencia de los rayos solares, o sea, de la insolación total, las horas de insolación total, varía según determinada zona de la Tierra. Por ejemplo, aquí en España tenemos una alta tasa de radiación solar. Otras partes de la Tierra, por ejemplo, Australia, en el centro de Australia también hay una inmensa cantidad de radiación solar. En sitios, por ejemplo, como el Sahara y en muchas zonas desérticas también la tasa de radiación solar es muy alta. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en las ciudades donde tenemos mucho asfalto, estamos más desprotegidos tanto de los rayos del sol, tanto por la acción de la cantidad de radiación que recibimos, también la que tenemos que soportar el calor por convección, porque se refleja tanto de los edificios como del asfalto. Pero hay una cosa que también ayuda, que son los árboles. En los sitios que tengan bastante bosque, las ciudades que tengan muchas zonas con árboles, zonas ajardinadas, pero sobre todo con árboles, esto ayuda también mucho para la protección solar. ¿Quién no ha disfrutado en estas horas máximas de insolación y de calor estar bajo el cobijo de la sombra de un árbol? Pues va a sentir una gran diferencia. No solamente que el árbol va a atrapar parte de esos rayos solares y nos va a proteger sin ningún tipo de protector solar. Entonces, la cantidad que necesitemos depende del sitio donde vamos a estar. Si estamos en las altas montañas, si estamos en zonas con poca vegetación, si estamos en zonas desérticas, si estamos en sitios donde haya nieve o estamos en sitios donde haya muy poca capa de vegetación y sea desértico, pues allí tendremos que utilizar una mayor cantidad de protección solar y untarnos con mayor frecuencia el protector solar para tener la máxima protección. Y eso sería una de las medidas, pero están las medidas también pasivas, que sería el utilizar camisas manga larga, pero frescas, cosas de algodón, tejidos de algodón. Y si ustedes ven esta, que lo pueden ver por las películas, cuando ven la gente en el Sahara, está envuelta con unas túnicas de arriba abajo, sí. Y para protegerse contra no solamente el sol, sino la arena, también la cara, ¿sí? Entonces, la protección pasiva es muy importante para ayudarse contra los rayos del sol. Y si no tenemos, no tenemos que envolvernos como
obviamente,
si fuéramos en
calor,
el Sahara,
claro,
porque hay mucho calor, pero está la típica y económica paraguas. La
sí,
sombrilla.
La sombrilla o un sombrero de ala ancha, que se
sí
comentaba entre los consejos. Pero también lo que suele pasar es que en pleno verano, pues lo que deseamos es tomar el sol para coger color en el cuerpo, en la piel. Y entonces eso hace que nos expongamos muchas horas al sol y es bastante irracional hacerlo. Sabe, muy poca gente, tal vez, conoce de casos de cáncer de piel, pero que cada vez se acrecenta mucho más de año a año. Entonces, eso es una enfermedad latente y que tenemos que preverla, porque tal vez este año no te pase nada, pero el estar asiduamente año a año expuesto al sol sin ningún tipo de protección, pues en su momento pues dará comienzo, sí, a este tipo de enfermedad tan lamentable. Entonces, es preferible prevenir para evitar lamentarnos de esa situación. Así que, bueno, tomemos en cuenta estos tips, estos consejos tan prácticos y seamos respetuosos con el sol y con nuestra piel.
Y ayudemos a sembrar árboles, porque esos son los que nos dan esa protección pasiva en cualquier...
Que es necesaria.
Que es necesaria en las ciudades, en nuestras casas, en nuestro barrio y donde quiera que estemos y que esté al alcance nuestro. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy queremos hacer honor a una persona célebre, muy importante, Nelson Mandela, que es un luchador que nos deja un legado y que ha trabajado en la tierra por un ideal. De Nelson Mandela podemos decir que nació el 18 de julio de 1918 en Umtata, en Sudáfrica. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones de protesta contra el sistema de segregación racial, denominado Apartheid. Fue llevado a prisión y condenado a cadena perpetua cuando tenía los 46 años. En 1990, el presidente Frederick de Klerk liberó a Nelson Mandela, quien ya tenía 71 años. Y en los siguientes meses, ambos líderes negociaron la eliminación del apartheid, la que quedó derogada oficialmente en 1991. Los dos fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1993. Y en 1994, Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica y gobernó hasta 1999. En este periodo se esforzó por reconciliar a los sudafricanos y coadyuvó en el cese de varias guerras del continente como en Zaire. En la actualidad se encuentra hospitalizado y en un estado muy delicado de salud por la recaída de una infección pulmonar.
Así que bueno, queremos hacer un breve pequeño homenaje a este gran hombre con una de sus citas bastante elocuente, sobre todo en el caso de la libertad de expresión y el periodismo, de lo cual hablábamos con nuestra queridísima Miriam Meda. Y dice así: una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia.
La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado.
Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los gobiernos.
Debe tener la suficiente independencia de los intereses creados que ser audaz y preguntar sin miedo ni ningún trato a favor.
Debe gozar de la protección de la Constitución, de manera que pueda proteger nuestros derechos como ciudadanos.
Así que, en el fondo, lo que pedía Nelson Mandela es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Él ha sido una persona perseverante en ese ideal y lo pudo materializar en grandes sueños. El sueño de su vida lo pudo cumplir.
Sí, de ideal de justicia e igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de la raza y de la religión. Así que, bueno, desde acá, desde nuestro programa Ecohuertos, deseamos que pronto mejore, que su situación de salud mejore día a día y tenerlo acá aún con nosotros, porque seguramente tiene mucho aún más por dar. Gracias por todo lo que ha dado, Nelson Mandela, y así nos despedimos un lunes más. Nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, quien les habló, Liliana Borsellino. Hasta luego de verano nos estaremos escuchando, luego de estas merecidísimas vacaciones, hasta finales de agosto, septiembre, estaremos de aquí de nuevo, de 8 a 9 de la tarde, por Ecoleganés, en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral.
Y nosotros nos despedimos con un hermoso saludo para todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales, y para Lucy Soul, uh-huh, que está de gira, que ya pronto se reintegra con nosotros aquí en el programa.
Luego de verano.
Y que ya vengamos con las pilas puestas y sobre todo muy recargadas, porque tenemos unas muy merecidas vacaciones.
Así que aprovechen este tiempo para descansar y para reponerse. Y no olviden, hacer el bien es muy sencillo y no cuesta nada.
Y también les deseamos de todo corazón y de alma y espíritu que todos logréis todos los proyectos que os habéis propuesto, que todas las cosas se den de la mejor manera y que tengan una buena semana y unas excelentes vacaciones.
¡Felices vacaciones para todos!
Quien les habló, Margarita Torres.